Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz y Jorge Enrique Bedoya y también con Gabriel Cifuentes y Ricardo Ferro. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una columna de Iragorri que escribió José Manuel Acevedo, nuestro compañero en las mañanas de RCN Radio, director de Noticias RCN, y habla de los candidatos a la presidencia de la República y se pregunta quién piensa en el Congreso. Pero en la primera parte de su columna dice lo siguiente: si mis cuentas no me fallan, ya vamos llegando a 40 candidatos presidenciales. Pongámosle que de esos, unos 10 sobrevivan hasta las consultas interpartidistas de marzo y que unos 5 lleguen al tarjetón en primera vuelta. Los 30 que quedan tendidos en la lona o que desde el principio sabían que no iban a tener sino el voto de la mamá y los hijos en una contienda presidencial serían, sin embargo, unas muy buenas opciones para llegar al Senado o a la Cámara a fortalecer la rama legislativa. Dicho lo anterior, quiero preguntarles, y comienzo con usted, doctora Catalina Ortiz, ¿está bien en las cábalas que hace Acevedo? ¿Llegarían esos 5 aspirantes nada más? ¿Y quiénes cree usted que van a sobrevivir a esa primera vuelta presidencial?
Alejandro, gracias por la pregunta. A mí me parece que nosotros estamos haciendo unas cuentas que son bastante como el establecimiento bogotano incluso. Yo creo que esta es una contienda que puede darnos muchas sorpresas. Yo creo que el fenómeno, por ejemplo, de Rodolfo Hernández no lo podemos dejar de lado. Entonces, yo siento que me gustó mucho la columna, más por lo que tenía que decir con respecto a que necesitamos que llegue unos liderazgos importantes al Congreso de la República, definitivamente la necesidad que tenemos de tener mejores legisladores, de tener legisladores que estén al servicio del bien común y de la gente y no capturados por intereses, pues creo que eso es fundamental. Y digamos que yo no sé si son esos 5 o son otros, yo insisto con el tema de las consultas, que eso es lo que nos va a determinar quién va quedando y quién no. Y creo que el tema del outsider, de que alguien de golpe que no estemos viendo o que las cuentas pueden ser un poco diferentes a las que, digamos, como a las tradicionales, a las del análisis tradicional. Eso es lo que creo que nos va a pasar con esta contienda electoral. Ojalá que nos sorprenda con gente que llega nueva, gente que nos refresca, que nos pone a hablar de cosas diferentes en Colombia y no esta polarización que nos va a matar.
Doctor Bedoya, ¿quiénes van a sobrevivir a esa primera vuelta presidencial?
No, yo no sabría, Alejo, pues quiénes. Yo creo que es muy temprano para decir quiénes van a estar a la segunda vuelta. Pero un poco en la línea de lo que dice José Manuel en su columna, que me gustó muchísimo. Por supuesto que creo que hay muchas personas, ni más faltaba, con el derecho legítimo que les asiste el pretender o tener la idea de llegar a la presidencia de la República, pero no faltará quienes están haciendo el cálculo político para que en esta etapa se depuren, tengan una buena popularidad o por lo menos suban en la visibilidad pública y tengan sus boticos para llegar al Senado en particular. Y coincido con lo que dice Cata. Al final del día, en la pasada legislatura hubo una elección, perdón, del Congreso de la República, hubo una buena renovación de la Cámara, no tanto del Senado, pero uno sí quisiera que siguiera llegando gente joven, que siguiera llegando gente que conoce lo público, que conoce las necesidades de la ciudadanía y que lleguen a ser buenos congresistas, porque hay muchos buenos congresistas en este momento, pero cuando uno ve los resultados también de las legislaturas frente a los problemas que tiene el país, y en este programa lo hemos hablado mucho, pues francamente faltan muchas acciones concretas. Y este es un estado donde, claro, el Ejecutivo tiene un gran poder, pero el Legislativo tiene muchísimo poder también para hacer las cosas bien. Entonces yo también creo que debe haber una buena renovación, más allá de lo que pase en las presidenciales, porque pues igual el Congreso de la República también termina definiendo temas que son absolutamente críticos para la economía y en el caso particular del sector que yo represento, ni se diga.
Claro. Doctor Gabriel Cifuentes, ¿cómo analiza esas cuentas que hace José Manuel Acevedo? ¿Está de acuerdo? ¿De pronto usted se aventura a dar algunos nombres de los que puedan llegar a ese tarjetón en primera vuelta?
Alejo, dar nombres en a estas alturas podría no parecer algo muy responsable. Yo sí creo que van a tener chances de llegar a segunda vuelta los que sepan leer muy bien, y aquí coincido con Catalina, el tema de las coaliciones. Pero quiero decirle algo más, Alejandro, y es que a estas alturas es normal que haya una proliferación de candidatos a la presidencia, de precandidatos, porque tal y como lo dice Jorge, eso abarata los costos de la campaña para los que a último minuto se bajen del bus y hayan hecho campaña a partir de los debates, de la prensa que pueden mojar. Ahora, a mí lo que me preocupa verdaderamente estas elecciones del 2022 es que no veo cabezas de lista fuertes, y eso va a ser un problema porque Colombia pierde grandes electores. Colombia pierde a Álvaro Uribe Vélez, Colombia pierde a Antanas Mockus, dentro de Cambio Radical también se pierde a Lara, se pierden a grandes electores que ayudan también a jalar en las listas a esas figuras de opinión que no tienen maquinaria, que no tienen estructuras y que por consiguiente no pueden tener tantos votos cuanto los que pueden conseguir los que hacen política de manera tradicional. Así que lo que a mí me está preocupando es que en el marco de la pandemia, con la pérdida de cabezas fuertes, va a ser muy difícil renovar el Congreso con personajes que no tengan acceso a maquinarias o a estructuras. Eso le va a implicar para esas nuevas figuras, porque fenómenos como por ejemplo el de Juanita Gobertus se da una cada 10 años, una persona que entre nueva descontaminada de la política para una cámara y se saca 25.000, 30.000 votos es ya un gran logro. Si no hay figuras fuertes que jalen esas listas, van a dificultar enormemente que esas personas que generalmente llegan por voto de opinión puedan llegar a este Congreso, y creo que eso simplemente lo que va a significar es que vamos a seguir demorando la renovación y que muy probablemente nos vamos a encontrar en el Congreso con personas cuestionadas que se aprovechan de esta situación a partir de esas maquinarias, de estructuras clientelares y también de la compra de votos, que dada la pandemia y la crisis económica va a ser un fenómeno desbordado en nuestro país en el 2022.
Ya le vamos a dar la palabra al doctor Ferro, pero hay noticia de último momento también, porque el presidente Iván Duque ha convocado para mañana una reunión extraordinaria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a los expresidentes Gaviria, Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Esto para tratar el tema de la situación política en Nicaragua. Recordemos que ha sido llamado a consultas el embajador nuestro en Managua, el doctor Alfredo Rangel, para analizar justamente la situación de lo que está ocurriendo allí. Vamos a ver cuáles de estos expresidentes llegan a esa reunión. Doctor Ferro, ¿cómo analiza la columna de José Manuel Acevedo?
Alejandro, arranco por decirle que yo también hago parte de esa Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como miembro de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, y mañana estaremos ahí también en esa sesión que fuimos convocados. Pero volviendo a la columna de José Manuel Acevedo, hombre, a mí me está preocupando mucho que se están utilizando algunas candidaturas para cortar esquinas, como para sacarle ventaja a los demás competidores. Entonces, hay quien dice, bueno, yo no tengo chance para aspirar a la presidencia de la República, pero eso representa para mí una precandidatura a la alcaldía de Bogotá. Y entonces se vuelve costumbre lanzarse primero a la presidencia de la República para después ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Y entonces también se vuelve costumbre ser precandidato a la presidencia de la República para después fortalecerse y obtener una sobreexposición mediática para aspirar al Congreso de la República y sacarle también ventaja a los demás competidores. Yo creo que ahí es también importante que comencemos a limitar esas posibilidades, por lo menos cuando se trate de la misma elección o de la elección del mismo año, en donde vemos candidatos que hasta el último momento, o precandidatos hasta el último momento a la presidencia de la República, y el último día, cuando se van a cerrar las inscripciones para el Congreso, terminan siendo candidatos al Congreso de la República con una sobreexposición mediática que, más allá de que puedan tener o no las calidades, las cualidades para ser unos buenos congresistas, obviamente tienen ventaja electoral frente a los demás. Y adicional a esto, me gustaría hacer un pequeño análisis con respecto al tema del Congreso, y es que muchas veces se considera que los únicos candidatos que son de opinión son los que salen de las grandes ciudades, y en las demás ciudades también hay candidaturas de opinión. Yo encarné una candidatura de opinión aquí en el Tolima a la Cámara de Representantes, tuve 33.000 votos, y ese tipo de candidaturas como la mía tampoco es la excepción dentro del país. Hay varios compañeros hoy en día en la Cámara de Representantes que llegamos al Congreso a traer el voto de opinión y que creemos que es posible hacerlo desde la provincia. Simplemente eso, Alejandro.